Radio de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura, las artes visuales, la música, la poesía, el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy, a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 33 minutos en la radio de Morelos. Sean bienvenidos a esta calurosa tarde de febrero. Raro el clima, ¿no? Hacía medio frío la semana pasada. Ahorita ya hace un calor cinco estrellas que nos recibe bien a todos los que van llegando también al estado de Morelos, ya sea por trabajo o por turismo, aunque estamos en semáforo rojo también, reiterándoles que tienen que seguir todas las medidas sanitarias para cuidarse del COVID-19 también aquí en el estado de Morelos. De esta manera les damos la bienvenida a al Ojo de la Mosca en este martes 9 de febrero para que estén enterados de lo que sucede en la difusión artística y cultural, no solamente de Cuernavaca, sino de todo el estado. Alan Huesca al mando de los controles técnicos, Laura Duarte en la producción. En un ratito más llega por acá Cintia Chávez también para acompañarme a los micrófonos y la producción. Mi nombre es Hugo Tenorio, lo invito a que se quede con nosotros en las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión para compartir este ejercicio de diálogo con los hacedores del arte, la ciencia y la cultura de nuestro país y del estado de Morelos. Saludando a la gente también a través de la señal de internet www.imrit.org para que lo estén tomando en cuenta. Recuerden el teléfono en cabina 243-6201 y 243-6202. El Twitter arroba radio-morelos, a través de Facebook El Ojo de la Mosca, que es la cuenta oficial de este programa de radio, o bien Instituto Morelense de Radio y Televisión, en donde tendrán toda la información de lo que sucede en los medios públicos del estado de Morelos. Como ya se dieron cuenta desde temprano también, este próximo fin de semana, este sábado 13 de febrero, se conmemora el Día Mundial de la Radio, así es que hemos preparado cosas para ustedes durante esta semana, precisamente para festejar a este medio de comunicación que tantas glorias nos ha dado desde hace mucho, mucho tiempo. Así es que ahí está la invitación también para que estén visitando la página de la UNESCO, pero de eso ya hablaremos más adelante y de aquí al viernes. Mientras tanto, vamos con los avances del día de hoy. Lo que uno es, no se pierdan la exposición de la sala Proyectos de Arte. La pandemia se suma otro problema, la generación de desperdicios. Conversaremos con la doctora Nancy Merari Jiménez. Los 700 años de Dante por el cronista Eduardo Bello. Nombran a nueva rectora del Centro Morelense de las Artes. Fungirá Morelos como plataforma de profesionalización en artes escénicas en el 2021. Y en las propuestas musicales, Ruby Braff y también Planet Gate. En vivo y en directo desde lo más alto de Ocotepec, saludando a todo el estado. Recuerden, Cuernavaca 102.9, Jojutla 100.5, Yautepec a través del 90.9 y desde Cuautla en la amplitud modulada 1390 de AM. Les reiteramos los teléfonos en esta cabina de radio 243-6201 y 243-6202 con el 777 antes, por supuesto, para que estén en contacto con nosotros. Si quieren dar a conocer algún evento, también algún conversatorio, taller en línea, ahora que hemos estado moviendo también todo lo que sucede, no solamente por parte de la institución, bueno, de la Secretaría de Turismo y Cultura, sino también por parte de creadores independientes, pues ahí está a la orden ese teléfono, bueno, esos teléfonos, o bien el Twitter, arroba radio-morelos, a través de Facebook, de nueva cuenta la invitación, para que nos busque como Instituto Morelense de Radio y Televisión, y también como El Ojo de la Mosca. Les reitero el otro Twitter, arroba imritv y en bajo Morelos, en estas redes sociales nos puede seguir y ahí estamos también pues haciendo uso de esta conversación para dar a conocer la cultura y el quehacer del estado. Vamos ahora con las efemérides culturales. En 1801 nace el escritor José Joaquín Pesado, primer mexicano en formar parte de la Real Academia de España. 1868 nace el escritor mexicano Jesús Urueta y Siqueiros, quien también se distingue como abogado, poeta, novelista, periodista, político, revolucionario y orador, a tal grado que fue bautizado como el príncipe de la palabra. 1913 inicia en México el hecho histórico conocido como la Decena Trágica, en la que un grupo de militares se subleva contra la presidencia de Francisco I. Madero. Año 2006, un equipo de arqueólogos estadounidenses halló en Egipto una tumba faraónica intacta que data de 3.400 años de el faraón Tutankamón, así es que ahí está la información para el día de hoy.
Personaje del día.
El 24 de julio de 1832 nació Antonio García Cubas, quien quedó huérfano a temprana edad, por lo que fue criado por sus tías. Sus estudios los desarrolló en escuelas elementales. Sin embargo, tuvo la oportunidad de ingresar al colegio francés, en donde aprendió la lengua francesa. Y fue ahí donde tuvo por primera vez un acercamiento y fijación por los mapas de varias partes del globo terráqueo. Después de la guerra entre Estados Unidos y México, inició a estudiar geografía, geodesia y triangulación en el Colegio de Minería. Fue ahí donde obtuvo su título como geógrafo, y con honores por su gran desempeño académico. Cuando tenía 24 años, se incorporó a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Fue ahí, y bajo la protección del ministro de Fomento, que logró publicar su primera obra, el Atlas Geográfico, Estadístico e Histórico de la República Mexicana. Años más tarde, realizó y publicó la Carta General de la República Mexicana. Este fue, sin duda, el resultado más tangible de un esfuerzo que perduró por años. Además, es su contribución más importante en el desarrollo de la cartografía mexicana. Antonio García Cubas es considerado el padre de la estadística en nuestro país. Murió un día como hoy, pero de 1912, a la edad de 79 años.
De la tarde con 40 minutos en la radio de Morelos. Saludamos vía telefónica a la doctora Nancy Merari Jiménez. Doctora, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el otro problema, o los otros problemas que se van uniendo a esta pandemia, ¿no? Que es la generación de desperdicios, y ustedes tienen un boletín por parte de la UNAM del cual nos va a platicar. Adelante.
Sí, pues como bien lo dice, se trata de un tema adicional a la ya de por sí dramática crisis de salud que enfrentamos por la pandemia del SARS-CoV-2.
Sí, adelante. Y bueno, hay una publicación a través de dgcs.unam.mx en estos boletines. Platícanos también qué está haciendo la UNAM también para darle a conocer a toda la sociedad qué se puede hacer, ¿no? Porque de repente cuando vemos o volteamos, o hemos visto también aquí en Cuernavaca, nada más por poner un ejemplo, cómo se va acumulando la basura de repente, a pesar de que hay buen servicio. Digo, eso no es tema ahorita, pero estamos dejando de lado muchas cosas, ¿no?, que se van acumulando, los mismos cubrebocas, que ya resultan ser también un problema de salud ambiental, y eso pues apenas lo acaban de dar a conocer hace unos cuantos meses también la comunidad científica.
Así es. En el marco de esta pandemia por el nuevo coronavirus humano, se ha llamado la atención sobre el servicio público de aseo urbano o de limpia, como se llama en otros municipios, como un servicio urgente y especial para responder a la pandemia. Por dos razones, ¿no? Por el incremento en la generación de residuos, como bien lo señala, y porque la mala disposición, su mal manejo, puede tener afectaciones humanas y ambientales. ¿Qué es lo especial del manejo de los residuos en esta pandemia? Bueno, que los residuos pueden constituirse en un eslabón en la cadena de contagio. ¿Por qué? Porque hay personas que se recuperan en casa, que no tienen necesidad de acudir a los hospitales, y estos enfermos que están recuperándose en casa van a generar residuos. Porque también es muy importante señalar que hay muchas personas que no van a presentar síntomas, o que se han contagiado y no se enteraron porque fueron asintomáticos o asintomáticas. Estas personas generaron residuos. Imagínate, por ejemplo, que compraron una botella de agua, no tenían síntomas, tomaron agua, estornudaron sobre la botella de agua, tosieron sobre la botella de agua, y después alguien más tiene contacto con ese residuo una vez que se acabó el líquido de la botella. Bueno, en este sentido, los residuos pueden transmitir el virus por la viabilidad que presenta este nuevo coronavirus en superficies. Tampoco hay que alarmarnos y pensar que ya no queremos tocar los residuos, no. Hay incertidumbre, claro, en el sector de los residuos para quienes trabajan en él, pero también hay medidas que podemos implementar en casa. La Semarnat llamó la atención desde el año pasado y publicó un documento que se llama Cartillas de Mejores Prácticas para la Prevención del COVID-19 en el Manejo de los Residuos. El gobierno del estado de Morelos también emitió una cartilla, la Cartilla Sanitaria en Morelos, para el manejo de los residuos ante la presencia del COVID-19. Lo que nos dicen, pues, es lo siguiente: si no hay contagio en nuestra familia, en nuestro hogar, pues continuemos con la separación de los residuos, ¿no? Hay que separar aquellos que se puedan valorizar. Estoy pensando en el plástico, en el cartón, en el aluminio, en el papel. Separemos aquellos que se pueden valorizar y separemos aquellos que no se pueden valorizar, ¿no? Que no tienen un mercado para reciclar. Nos recomiendan rociar los residuos, esto es la bolsa de los residuos, con aquello que le llamaron la solución anti-COVID, que es en un litro de agua poner 4 cucharaditas de cloro y con un aspersor rociar nuestra bolsa de residuos, tenerlos en una cuarentena de 4 días en nuestra casa para evitar la posible propagación. Por lo que dije, no muchos podemos ser asintomáticos. Si hay algún familiar contagiado, bueno, tenemos que extremar las medidas de manejo de estos residuos, ¿no? Hay que colocar un bote en la habitación donde se esté recuperando, con tapa, hay que depositar ahí los residuos que vaya generando y marcarlos, ponerles una etiqueta que diga residuos COVID para que los trabajadores de la recolección de los residuos sepan que esa bolsa no se tiene que abrir, no se tiene que tocar y evitemos la propagación de la enfermedad.
Muy bien, pues ahí están las recomendaciones que hace el CRIM de la UNAM. Se puede encontrar este boletín, ¿no?, a través de la página oficial, que es dgcs.unam.mx, y ahí también navegan por todo el contenido de ciencia, bueno, la Dirección General de Comunicación Social que tiene precisamente el CRIM de la UNAM, y este boletín que es creado por ti. Nancy, en verdad, muchas gracias por dar a conocer esto, ¿no?, porque en este día a día, en el que mucha gente no puede parar para llevar sustento a sus hogares, otra que sí ha tenido también la bendición de poder trabajar desde casa, nos olvidamos, ¿no?, de esos pequeños detalles y que después de todo este, que ya vamos para un año de pandemia, entre cuarentenas, salidas, semáforos y demás, tenemos que cuidar no solamente nuestra salud personal, sino también pues la cuestión de la salud de todos los que están en nuestra sociedad.
Así es, tenemos que cuidarnos todos y extremar precauciones en este, que es otro frente para abatir la pandemia.
Muy bien, oye, ¿dónde te encuentran a ti? ¿En redes sociales o dónde pueden tener contacto contigo también sobre cualquier injerencia que tengan precisamente sobre estas recomendaciones que estás haciendo a través de este boletín del CRIM de la UNAM?
Sí, pueden buscarme ahí mismo en la página del CRIM o pueden buscarme en el Twitter, soy Nancy Merari, así, todo pegadito. Quisiera también llamar la atención de todos los que nos escuchan en este importante programa para pedirles que se sumen a participar en una encuesta en línea que estoy haciendo para conocer los cambios en el manejo que la población, nosotros en nuestra casa, estamos dando a los residuos. Puede ser que haya una disminución de las prácticas de separación, otros perciben un incremento en la generación de determinados residuos, como los mencionaste, cubrebocas, guantes, etcétera. Estamos haciendo una investigación a nivel nacional para conocer cuáles han sido las modificaciones en el manejo derivados de esta pandemia. La encuesta está en línea, pueden verla en la página Basura Cero, es un programa de separación que estamos implantando en el campus Morelos, ahí pueden buscarla o directamente en las redes sociales.
Muy bien, pues ahí está de nueva cuenta la recomendación precisamente para que no pierdan detalle de este boletín que está dando a conocer el CRIM, de la UNAM. Doctora Nancy Jiménez, muchas gracias por aceptar esta llamada. Esperamos estar en conversación contigo continuamente, ¿no? Porque a como van las cosas, todavía nos queda un 2021 desgraciadamente bastante difícil y obviamente tenemos que atender otra vez, no solamente nuestra salud personal, sino también cuidar todo para el futuro inmediato.
¿Cómo no? Con mucho gusto, Hugo. Muchas gracias por esta invitación.
Te agradezco mucho. Ahí tienen la información. Recuerden la página de nueva cuenta www.dgcs.unam.mx. Ahí viene la sección de boletines. Ahí pueden encontrar mucha más información sobre lo que tiene precisamente el CRIM de la UNAM para que lo estén tomando en cuenta.
Muy buenas tardes. Mi comentario de hoy se refiere a los 700 años de la muerte de Dante Alighieri, quien será la estrella del 2021 en Italia. Dante es considerado el padre de la lengua italiana y se dedicarán al escritor múltiples actividades. Florencia será el eje de estas conmemoraciones. Dante Alighieri, 1265-1321, será la estrella de 2021 en Italia. Al florentino se le dedicará un sinnúmero de actividades durante el año para recordarlo en el 700 aniversario de su muerte, considerado el padre de la lengua italiana y símbolo de unidad nacional. Su obra maestra, la Commedia, es la mayor obra literaria en italiano. Dante sustituyó el latín y escribió en un dialecto toscano en florentino vulgar. Lo depuró y lo refinó e incluyó dialectalismos, latinismos, arabismos y galicismos, conformando un léxico de tal riqueza que impuso al florentino y desplazó las lenguas itálicas restantes. Su legado influyó en su admirador Boccaccio, a quien se debió la adición de Divina al título de su obra, y a partir de ahí se llamaría la Divina Comedia. Y también fue admirado por Petrarca. Los dos, Boccaccio y Petrarca, terminaron por enriquecer y consolidar lo que se conoce hoy como el italiano. Distó más de medio milenio para que Italia fuera un país unitario, geográfica, política y lingüísticamente hablando, pero Dante intuyó la unidad territorial, il bel paese, como lo llamó, mediante la lengua y la cultura. Tal peculiaridad distingue a Italia de cualquier otro país europeo fundado por guerras o acuerdos matrimoniales. Y hay que recordar que el italiano estándar surge apenas como lengua después de que se inaugura la televisión italiana. La RAI, Radio Televisione Italiana, transmite sobre todo en italiano, en ese dialecto toscano que se remonta, como ya dijimos, al tiempo de Dante y a la Divina Comedia, razón por la cual al italiano se le llama la lengua de Dante, igual que al español lo conocemos como la lengua de Cervantes. Dante nombra en la Comedia diversos lugares de la península italiana de norte a sur, aunque critica severamente su condición política, caracterizada por la riña y las pugnas intestinas entre las facciones favorables al papado o al emperador, característico de la Baja Edad Media en Italia. La Divina Comedia. Dante nació y se formó en Florencia, la más rica y próspera ciudad financiera de Europa en ese tiempo. Su primer libro, llamado Vita Nuova, de 1294, es contemporáneo a su debut en política, circunstancia que lo llevó al exilio en 1302, después del golpe de estado de sus enemigos, los Güelfos Negros. Su doloroso vagar por Italia buscando refugio y protección para vivir, paradójicamente le aportó gran riqueza lingüística y experiencia existencial de la que se nutrió su Comedia, compuesta por 100 cantos y que realizó durante los 20 años de exilio, como la mayor parte de su obra. El título alude al tipo de composición narrativa contrapuesta a la tragedia, caracterizada por el final feliz y por el tono popular. El tema narrativo es el viaje de Dante por el inframundo, dividido en infierno, purgatorio y paraíso, cada uno con 33 cantos. Es una narración inspirada en la Eneida y Virgilio mismo será su guía o Cicerone. Beatriz, su musa, lo es en el paraíso. Es un viaje redentor pensado para reconocer los propios pecados y conducirse al bien y la salvación. Dante se asentó en Rávena en los últimos años de su vida. Las fuentes afirman que murió de malaria fulminante, la cual contrajo durante una misión diplomática en Venecia, pero los últimos estudios lo han puesto en duda. Los florentinos quisieron regresar sus restos a Florencia después de su muerte sin éxito. No lo logró ni el Papa Medici León X, porque los padres franciscanos del convento lo impidieron al esconder los restos, que no aparecerían sino hasta 1781. Su tumba en la Basílica de Santa Croce, panteón de los florentinos ilustres, sigue vacía. En el calendario de las celebraciones, la fecha clave es el 25 de marzo, instituida el año pasado por el gobierno italiano como efemérides anual para recordar el inicio de su viaje fantástico en el año 1300. otro suceso trascendente será la construcción del Museo de la Lengua Italiana, la cual se iniciará este año en el monasterio de Santa María Novella, en Florencia. Innumerables serán las publicaciones dedicadas al poeta, entre ellas Dante, biografía escrita por Alessandro Barbero, el medievalista más popular del país. Los festejos en todo el país combinan lo que es Dante, cultura alta y popular. Es estudiado tanto por notables lingüistas como por todos los jóvenes en las escuelas. En la vida cotidiana, la comedia representa 90% del lenguaje cotidiano, aproximadamente unas 2.000 palabras que siguen en uso en el italiano estándar, pero es usado también en el campo especialista. La Accademia della Crusca, que es la Academia de la Lengua Italiana y también la más antigua del mundo, publicará cada día de este año una palabra distinta explicada, que se puede ver en la dirección https Academia de la Crusca, todo junto, .it/Dante. Será Florencia el centro de las conmemoraciones, con más de 100 actividades organizadas por 30 instituciones. Las primeras ya pueden gozarse en línea, como las dos muestras virtuales de la Galería de los Uffizi. La primera, que se llama Arrivederci le Stelle, muestra una joya, los 88 dibujos de 1586 al 1588 de la Divina Comedia, realizados por Federico Zuccari. El pintor manierista trabajó para Felipe II en el monasterio del Escorial en Madrid y es autor de los frescos de la cúpula de la Catedral de Florencia. La suya es considerada una obra maestra, que ni siquiera las célebres ilustraciones del mismo tema del francés Gustave Doré de 1861 se le comparan, según el comunicado de prensa. La segunda muestra sobre Dante es Non per foco ma per divinarte, que exhibe las obras dedicadas a Dante en la colección de los Uffizi. Se puede ver en https://www.uffizi.it/mostre-virtuali/dante y luego el signo de número. Por otro lado, destacan las conferencias de la Academia Toscana de Ciencias y Letras, la Columbaria, en línea, cada jueves a las 16:30 horas, que serán en México 7 horas más, es decir, todos los jueves a las 23:30 horas hasta el 4 de marzo se puede sintonizar en línea en la Academia Columbaria el homenaje de Dante. Un segundo ciclo se hará por esta academia del 4 de noviembre al 16 de diciembre y también se puede buscar en www.columbaria.it/2020/12/15/mondi-e-voci-voci-dantesche/. La Toscana propone en toda la región 101 actos, cada cual equivale a los municipios y áreas citadas en la comedia, por las que Dante vagó en los primeros años de su exilio y donde compuso el infierno antes de asentarse en Verona, donde vivió del 1313 al 1318 y luego vivió en la corte de Can Grande de la Scala y en Rávena de 1318 a 1321, así como la de Guido Novello da Polenta. Ambas ciudades, tanto Rávena como Verona, completan el programa, aunque también estará presente en el resto del país, en toda Italia. Con informaciones de Alejandra Ortiz Castañares, enviada especial de la jornada en Florencia, informó para El Ojo de la Mosca Eduardo Bello Campo. Hasta la próxima.
Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar. Antonio Machado Ruiz, poeta español.
Ahí teníamos las palabras del cronista Eduardo Bello sobre los 700 años de Dante y también más frases en El Ojo de la Mosca. Son las 3 de la tarde, menos 3 minutos. Tiempo de música. Tenemos, por supuesto, la primera propuesta musical. Hoy recordamos al artista Ruby Braff, un trompetista y cornetista de jazz, quien siempre se distinguió por tocar sofisticadamente el swing, el bop y el jazz tradicional. De ahí vamos a escuchar precisamente Keep Smiling at Trouble de Ruby Braff a través de El Ojo de la Mosca.
esta emergencia sanitaria, deportistas y gobierno trabajamos de la mano.
Abrimos el Centro Médico Centenario para consultas médicas generales en nutrición y tratamiento de fisioterapia a bajo costo. Y apoyamos con despensas a 150 deportistas de diferentes disciplinas en la cuarentena por la pandemia. Segundo informe de gobierno, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@imrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página imrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La comunidad artística y gobierno trabajamos de la mano.
Creamos el programa Cultura en Casa, llevando aprendizaje y entretenimiento a través de más de 700 actividades transmitidas en línea a la población en confinamiento, además de apoyar a grupos artísticos afectados por la pandemia.
Segundo informe de gobierno, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Gracias por continuar con nosotros en El Ojo de la Mosca. Ya son las 3:04 y estamos muy contentos porque ya en línea telefónica está Adriana Cortés para que nos hable acerca de esta exposición, Lo que uno es. Adriana, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. Gracias por invitarme al programa.
Oye, estamos muy contentos porque a pesar de la pandemia, los artistas continúan creando, continúan realizando todas estas exposiciones, todas estas creaciones artísticas, y eso es muy positivo porque nada ha impedido que ustedes continúen, no han tirado la toalla y eso es muy padre.
Sí, sí, está muy bien. La verdad es que este espacio justamente abre porque es como la manera de adaptar estos nuevos espacios expositivos que se llaman de quinta generación,
sí,
que hacen de una casa u otro negocio también un espacio expositivo para dar lugar a estas nuevas actividades y creaciones artísticas.
Perfecto. Y además, lo que nos estás comentando es muy importante, así es que compártenos, por favor, quiénes están participando en esta expo, quiénes están involucrados, qué es lo que le tenemos que hacer también saber a todo el público, a toda la audiencia.
Sí, claro que sí. Mira, yo escribí el texto de la exposición, que es una serie de pinturas al óleo hechas por Cristo Contel, que es un pintor ya con bastante trayectoria en el estado de Morelos. Y estas pinturas retratan habitaciones vacías. Es una serie muy interesante porque Cristo usa en sus pinturas una atmósfera muy serena y muy intensa, propia de este pigmento. Y bueno, en este caso las pinturas parecen hablar de como de la esencia de las personas más que de la ausencia de las cosas en las habitaciones, porque cada persona puede imaginar lo que sea en estas habitaciones, lo que ellos deseen. Entonces, creo que se enmarca muy bien en un contexto pandémico porque habla mucho o remite mucho a la constante búsqueda que tenemos nosotros de mejorar, de hacer nuevas cosas y como de, pues sí, de mejorar nuestro entorno, ¿no? Y bueno, te quería decir que esta colaboración fue muy importante también para nosotros porque tiene que ver con el proyecto de una plataforma de arte contemporáneo en la que hemos estado trabajando ya durante un año que se llama Mutania. Estamos próximos a lanzarlos y esto tiene que ver con las ediciones, la crítica y la curaduría de arte contemporáneo.
Muy bien. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Te saluda Hugo Tenorio aquí en El Ojo de la Mosca. Oye, platícanos, ¿cuáles son las páginas en donde puede visitar la gente precisamente este proyecto de arte de la sala? ¿Dónde están ubicados? Digo, sabemos que ahorita el semáforo rojo habrá que esperar un rato más, pero para que también sepan un poco más de la historia, por favor.
Sí, claro que sí. Mira, la exposición sí se puede hacer de manera presencial, pero con previa cita. Yo les puedo pasar el teléfono del espacio expositivo, que está aquí en la pradera 217.
Adelante. Sí, adelante.
Ajá. Y el número es 777-418-4028.
Perfecto, hay que repetirlo, por favor.
Sí, 777-418-4028. Este espacio es de Rodolfo de Florencia, que es otro pintor también con mucha trayectoria en Cuernavaca. Entonces es como un esfuerzo en conjunto, ¿no?, para seguir como insistiendo en las creaciones y en las exposiciones y en las actividades culturales.
Oye, y platícanos acerca de las texturas y los colores para esta exposición. ¿Cómo las definieron? ¿Qué es lo importante también? Y saber el porqué.
Pues te digo que a mí, como me invitaron nada más a hacer el texto, digamos que es como que yo tuve que explorar acerca del azul cerúleo. Así que es. se ve muy, es una como muestra muy, te remite a un espacio de serenidad, pero a la vez es muy intenso, ¿no? Uh-huh. Incluso en la investigación para este texto pude así como ver algunas teorías del color de los griegos, de Platón precisamente, que él hablaba de que el azul es muy importante porque, bueno, en esta teoría los colores, cada objeto emite un color por su misma esencia, por lo que es de por sí. Entonces, el azul era como la intensidad de la noche combinado con la luz brillante del día. Entonces, era esa combinación de dos cosas tan intensas que daban como resultado el color azul.
Oye, por y es eso... que ahorita que estás, perdona que te interrumpa, pero ahorita que sí. Estás mencionando esto de los colores y de la intensidad, es algo muy cierto porque al final sabemos que la teoría del color sensorialmente y emocionalmente sí involucra muchas emociones en nuestro cuerpo y en nuestro pensamiento. Hay mencionadas, por ejemplo, un azul turquesa.
Sí, claro. Mencionaba el azul cerúleo, que es a la vez es como brillante,
¿sí?
pero en la teoría del color formal se encuentra en las tonalidades más frías.
Claro.
Pero tú al ver el azul cerúleo no encuentras nada frío, al contrario, es como algo que te atrae, como algo que al que no le puedes despegar la mirada. Entonces es un ejercicio muy interesante lo que hace Cristo en sus pinturas, porque son magnéticas, o sea, no, como que dices, es que no sé qué es, pero no puedo dejar de verlo.
Se genera paz muchas veces, ¿no? Decimos, no sé, a veces en nuestra perspectiva también, como espectadores que tal vez no comprendemos como tal la idea principal del artista al momento de crear la obra y cada quien le da un significado diferente, pero en esto lo que nos estás mencionando muchas veces nos puede generar paz al ver estas tonalidades y decimos, no, tal vez no lo entiendo, pero me da tranquilidad y me gusta verla, me gusta admirarla.
Sí, sí, y la verdad es que cada persona, es muy bonito ver la exposición porque pues cada persona encuentra ahí algo que trae dentro, ¿no? No, porque pues cada persona es un planeta, entonces te va a dar lo que tú estés buscando, ¿no? O tú vas a llenarla de las cosas que tú quieres, que tú deseas, que tú anhelas, o al contrario, puede que digas, wow, esto me incomoda muchísimo, ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena verla en vivo para poder dialogar con estos cuadritos tan intensos que pues cada uno te da una lectura como muy diferente y está padre, pues ver pinturas en vivo siempre es como muy importante.
Así es.
Muy bien, Adriana. Oye, repetimos por favor el teléfono, es importante también reiterarle a la gente que esté escuchando que sí se puede visitar previa cita, eso es algo muy bueno también, que esperemos más galerías de arte y más también foros culturales estén siguiendo precisamente para poder tener este tema presencial. Y otra también más importante, ¿qué vigencia tiene esta exposición?
Sí, va a estar durante 2 meses.
Okay.
Dos meses porque la idea de Rodolfo es hacer, bueno, que varias personas con trayectoria, artistas, expongan ahí. Entonces, sí se puede visitar con previa cita y pues con cubrebocas y con sana distancia. y la, el teléfono para sacar la cita es en el 777-418-4028.
Perfecto, ahí están entonces los números para que se puedan comunicar y sean parte de esta exposición. A mí ya me dieron ganas, la verdad, así como nos las está describiendo, sí dan ganas de poderla apreciar, poderla observar, poderla admirar, que es lo más importante, y otra de las cosas muchísimo más importantes, apoyar el talento que se está desarrollando en estos momentos en nuestra entidad, y sobre todo en tiempos tan complicados como es la pandemia, Hugo.
Así es, de nueva cuenta, horarios también de atención para que la gente que esté escuchando también saque su cita y visite también este proyecto de la sala.
Pues mira, yo creo que de eso no tengo certeza ahorita. Yo creo que más bien sería como viendo con Rodolfo, como coordinando con Rodolfo los horarios. Yo creo que es directamente con él. Pero tenemos, te digo, dos largos meses, pero que se pasan rápido, para visitarla y para pues poder ponernos de acuerdo para visitarla, ¿no? Con las medidas sanitarias.
Eso es muy importante, todas las medidas sanitarias, cómo lo debemos de realizar todas y todos. Laura, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada y compartirnos todo acerca de esta exposición. Adriana, perdón.
Sí, no te preocupes. Sí, gracias a ustedes por invitarme. Muchos saludos.
Ahí está Adriana Cortés, recuerden la sala Proyecto de Arte, toda la información a través de redes sociales y también importante, se puede hacer una cita para visitar esta exposición.
Y es momento, ahora sí, ya les debíamos un reportaje desde el inicio de esta semana, que nada más se los comentábamos y el tiempo no nos daba para poder escucharlo, pero lo prometido es deuda. En este momento vamos a escuchar este reportaje que es de la autoría de nuestro compañero Raúl Silva, que se titula El archivo inédito de un zapatista. El guardián de la memoria escrita de Anenecuilco, esa que el general Emiliano Zapata le encomendara a, es un personaje ningún genio en Morelos, dice el escritor morelense Mario Casasús. Es en uno de sus libros que relata las vicisitudes de una serie de documentos históricos que permanecen en la caja fuerte del Museo Casa Zapata en Anenecuilco, Morelos. Así es que qué importante poner mucha atención a este reportaje titulado El archivo inédito de un zapatista.
¿Quién fue y qué hizo este hombre del que nos habla el historiador Mario Casasús?
Chico Franco fue un coronel de caballería del Ejército Libertador del Sur. Nació en 1879, el mismo año que su primo hermano Emiliano Zapata Salazar. Es Francisco Franco Salazar, su nombre legal. Chico es el diminutivo. Y dentro de las filas del Ejército Zapatista, su función fue resguardar el archivo revolucionario.
¿Y qué importancia tuvo esta encomienda que Emiliano Zapata le hizo a Chico Franco?
Entonces, esta forma de ser albaceas de los documentos pudieron reinterpretar la historia de Zapata, presentándolo ya como un líder agrario previo a la revolución.
Este papel que asumió Chico Franco es asunto de un libro reciente publicado por Ediciones Clandestino. En el centro de este libro se manifiesta una historia incómoda. De ella nos habla Emilio Coury, investigador de la Universidad de Chicago, quien escribió en la revista Nexos. Es una historia trágica, casi olvidada, y su desenlace hoy ya no sorprende a nadie. De un lado está Chico Franco, primo hermano de Emiliano, guardián fiel, defensor y heredero de los papeles de Anenecuilco y de todo lo que representaban. Fue quien impulsó las múltiples solicitudes de restitución de tierras en su pueblo. Del otro lado está Nicolás Zapata, hijo primogénito de Emiliano. Ejemplo temprano del nuevo tipo de cacique gestor que engendraron la reforma agraria de la revolución y el naciente partido del Estado. El escritor y cronista Mario Martínez, experto en el estudio de la lucha de Emiliano Zapata, precisa:
la labor del periodista Mario Casasús En torno a su nueva obra, el archivo inédito de Chico Franco, es de vital importancia, pues desilvana la historiografía oficial sobre los lamentables sucesos alrededor de la historia del primo hermano del general Emiliano Zapata, que fue asesinado por intereses mezquinos y ambiciosos de quienes querían aplastar los vestigios del zapatismo. Esta, como tantas otras historias, son representativas de la omisión y el olvido intencionado de quienes han detentado poder alguno y se han encargado de catapultar la vigencia libertaria enarbolada por la Revolución Suriana.
Para el sociólogo e historiador del zapatismo, Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, el libro de Mario Casasús tiene un valor muy significativo.
Este libro de Mario Casasús nos muestra de manera magistral, así como el libro de Raíz y Razón de Zapata, esa es la historia de un pueblo, así como dice, inicia Jesús Sotelo Inclán, que fue buscando a un hombre y encontró un pueblo.
En el archivo inédito de Chico Franco, Mario Casasús habla de los pactos de silencio entre los familiares de Emiliano Zapata involucrados en esta historia trágica.
Yo me atrevo a decir que ellos viven estigmatizados. Como Chico Franco murió asesinado y como los implicados del asesinato son sus vecinos y en algunos casos sus parientes, eso a la familia le quitó mucho valor. Valor en términos de enfrentarlos, de encararlos, de confrontarse con los asesinos, con los organizadores del asesinato o con los descendientes del asesinato.
La lectura que Víctor Hugo Sánchez le da a estos pactos busca entender cómo se dan las relaciones cotidianas en los pueblos.
De que nos da una muy buena explicación de ese proceso postrevolucionario, sí. Pero la historia no solamente son libros, están enraizadas en prácticas comunitarias. Y aquí es donde viene eso. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, ya está el libro. Y bueno, ya desde que un investigador empieza a preguntar ciertas cosas, ya empieza a impactar e influir en la comunidad. Y aquí ya sucedió eso, ¿no? O sea, ya ese pacto del silencio que tenían ya ha sido modificado, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede.
El archivo inédito de Chico Franco es, sin duda, una obra polémica que invita a profundas reflexiones, considera Mario Martínez.
Este trabajo meticuloso al que nos tiene acostumbrado Casasús es de gran relevancia. Además, porque invita al lector a una profunda reflexión sobre las tantas y tantas historias que siguen ahí, esperando a ser descubiertas, y darle voz a cada zapatista que feneció por sus convicciones y que hoy, por obligación moral, tenemos que acuñar en las páginas de nuestra realidad actual. El zapatismo a más de 100 años, Chico Franco, el coronel zapatista y su familia siguen esperando justicia.
Sin duda el trabajo historiográfico de Mario Casasús es una contribución inmensa para preservar la memoria y, como es en este el caso, alertar con respecto al destino desafortunado que han tenido archivos como el que el general Emiliano Zapata encomendó a su primo Francisco Chico Franco. Así es que ahí está este reportaje, ya lo saben, lo prometido es deuda. Este reportaje que lo pudimos escuchar en su momento hace unas semanas en Morelos en la Hora Nacional, que hay que recordarles, se transmite todos los domingos a las 10:30 de la noche a través de los medios públicos de Morelos y de su estación preferida, por supuesto, para que llegue a todos y todas en nuestro estado de Morelos. Así es que gracias a Raúl Silva por este reportaje. Ahora bien, hay noticias nuevas sobre el tema.
Sí, tienen información, este boletín que dieron a conocer esta semana, hay nueva rectora también en el Centro Morelense de las Artes, la titular de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, Julieta Goldwick Cornejo, entregó a nombre del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo el nombramiento oficial como rectora del Centro Morelense de las Artes del CEMA a Gudelia Colín Moreno, quien a partir de ahora asume esta responsabilidad. En este acto, la secretaria refirió que Colín Moreno, al frente de la Institución de Educación Artística, trabaja de forma permanente y coordinada con la única finalidad de otorgar a su comunidad estudiantil todas las herramientas que le permitan desarrollar procesos creativos e interdisciplinarios en el contexto sociocultural. Por su parte, también la nueva titular del espacio académico puntualizó que en esta nueva etapa laboral se enfocará a fortalecer el plan pedagógico del CEMA, el cual se conforma por 5 disciplinas artísticas como son música, teatro, danza, artes visuales y escritura. Asimismo, refirió que buscará generar mecanismos inmediatos con el personal docente, lo cual consigue garantizar los derechos estudiantiles de las y los jóvenes que estudian precisamente en este recinto ubicado en el corazón de Cuernavaca. Gudelia Colín, quien se desempeñaba como coordinadora del Museo Morelense de Arte Popular del MAPO, es originaria del estado de Morelos, con estudios en la Escuela Normal para Maestros de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la UAM, donde concluyó la licenciatura en Educación Primaria en la Universidad Pedagógica Nacional, Plan 85. Posteriormente, realizó la maestría en Psicopedagogía y Desarrollo Humano en el Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García, y actualmente cuenta con 28 años de servicio a la educación y 11 años de directora. También fue regidora municipal en el honorable Ayuntamiento de Cuernavaca durante el periodo 2015-2018 y desde el 2019 se mantenía como encargada del MAPO, espacio público dedicado al rescate, promoción y difusión de todas aquellas manifestaciones artísticas y culturales relacionadas con el arte popular. Durante este periodo, Gudelia Colín impulsó el reconocimiento del patrimonio inmaterial del estado de Morelos a través de distintas actividades de promoción y acompañamiento brindado a artesanos y artesanas de esta entidad para promover sus piezas en exposiciones y concursos locales y nacionales. De esta manera, ahí está el boletín sobre la nueva rectora del Centro Morelense de las Artes, Gudelia Colín.
Hugo, ya nos tenemos que retirar porque ya son las 3:23. Le agradecemos a todos por escucharnos a través de las 4 frecuencias de la Radio Pública de Morelos, los que también nos sintonizan y nos ven, por supuesto, en las redes sociales, Facebook, El Ojo de la Mosca, que ahí ya, ya saben, ¿no? La batería de los teléfonos a veces dice, ya no doy para más y se tuvo que pausar esta transmisión, pero se queda resguardada, no se preocupen por si se perdieron alguna de las entrevistas, todavía podrán ahí verlas en unos momentos más y estará lista esta retransmisión para que la puedan disfrutar. Gracias a todos, a nuestra productora Laura Duarte, Allen Huesca, que estuvo al mando de los controles técnicos, a todos los que nos escuchan y se van sumando a esta familia del Ojo de la Mosca, y cada vez vamos haciendo más comunidad con más personas, no solamente de Morelos, y eso es algo muy positivo, sino que se conecten personas de otros estados, incluso del extranjero, eso nos hace muy felices. Por el momento, yo me despido, voy a estar fuera del aire de este programa unos meses, ya lo saben, estamos en pandemia, en semáforo rojo, y tenemos que cuidar mucho la sana distancia y estos tiempos. Así es que ya en unos meses más, en unas semanas, tal vez nos podremos reintegrar a esta producción del Ojo de la Mosca. Hugo, muchas gracias.
Oye, esperamos tenerte aquí de regreso.
Esperemos.
Muy pronto.
Hay que cuidarnos.
Y que todos se cuiden y tengamos ya, ahora sí que pausa y de nueva cuenta estés por acá.
Claro, es el propósito, que hay que cuidarnos, no hay que salir de casa, tal vez sí para trabajar, para cosas muy esenciales, siempre con todas las medidas, ya lo sabe, uso de cubrebocas, sana distancia, careta, gel antibacterial, y no podemos olvidarnos del frecuente lavado de manos. Lo importante es lo que todos queremos, cambiar a semáforo anaranjado, amarillo, y por fin lograr en una ocasión el verde, que sería maravilloso.
Y que estés de regreso, ¿no? Ahorita también me dejas con la boca abierta, pero gracias, Cintia, y esperamos pasen estos meses muy pronto. Mientras tanto, nos escuchamos mañana aquí en El Ojo de la Mosca. A ver qué voy a hacer solo, pero bueno, ahí está la recomendación. Nos escuchamos mañana. mañana 2:30 de la tarde. Gracias por compartir este ejercicio de difusión cultural.
Hasta y no luego. Podemos terminar este programa con nuestra segunda propuesta musical, con música hecha en Morelos. Planet Cake realizó algunas canciones durante la cuarentena. Ya llevamos un año de cuarentena y esta canción se titula Together. Es una de las que podemos encontrar en sus plataformas digitales. Con esta canción despedimos El Ojo de la Mosca del día de hoy. Así es que vayan a las plataformas digitales de Planet Cake. Por favor, compartan. Apoyemos el talento morelense. Ella sabemos que dice, yo no soy morelense, yo no soy mexicana, pero claro, su corazón está aquí. Y de hecho hay que recordar que esta producción fue realizada por Sonart Studio, que es aquí en Morelos, aquí en Cuernavaca. Así es que hay que darle la difusión a todas y a todos este talento que vale mucho la pena. Nos escuchamos próximamente. Gracias a todos, a toda la audiencia. Y recuerden, esto es El Ojo de la Mosca.
Y culturales de Morelos y el mundo.
El Ojo de la Mosca. El Ojo de la Mosca.
Volando por la radio de Morelos.
una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.